Puedo contar hasta mi primer pajazo, de ahí para allá no puedo contar más.
No, antes de su primer pajazo.
Pues puta, es que yo siento que ahí, yo me acuerdo del día que pasé de niño a paja.
Hola, bienvenidos al podcast de los charladores. Soy David y semanalmente me reúno con cinco amigos para charlar abiertamente de diversos temas, para compartir nuestras experiencias. Así mismo como cuando usted se reúne con sus parceros. Así, sin peros y sin filtros. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos escuche, en el momento que nos escuche este podcast donde nos reunimos con todos estos locos a charlar de diversos temas sin peros y sin filtros. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy bonito, un tema que tiene muchas aristas, tiene que tal vez va a tener un montón de anécdotas chéveres por contar. Como la niñez, no hay otra etapa. Creo que es la etapa donde el tiempo pasa más lento y uno quiere que como que se perpetúe el tiempo, pero no, pues nada, pasa y todos somos víctimas de él. La infancia va desde, pues, todo el recorrido que uno hace hasta los 12 años. Básicamente, la infancia se divide en tres periodos, en la lactancia hasta los 2 años. Hay una primera infancia hasta los 6 y hay una última infancia, que es la infancia que va hasta los 12 años aproximadamente. Las infancias tienen que ver con el desarrollo cerebral y como el cuerpo también va desarrollando ciertas cosas y va experimentando nuevas cosas para enfrentarse al mundo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal?
¿Le puedo hacer una pregunta,
Uy.
David?
¿Cómo?
Buenas noches, ¿le puedo hacer una pregunta?
Claro, ¿cómo no?
Eso lo vio con un profesor de psicología en la universidad en contexto, ¿sí o no?
No, de hecho, es teoría que yo leí hace poco cuando hice la maestría. Entonces, es teoría que se me fue quedando, de clasecitas por ahí. Pero,
Oye.
¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo
Bien,
vamos por
todos.
allá, Neyber?
¿Qué hubo, mis charladores? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
Hola, ¿cómo están? ¿Bien o qué?
Hola, hola, ¿qué
Bien, bien.
tal? Bienvenidos a la charla.
Buenas noches a todos, mis
Buenas
niños y
noches
mis
a todos.
niñas.
¿Qué más? ¿Cómo
Buenas
vamos?
noches a todos.
¿Qué te dicen? ¿Qué se cuentan? Entonces, vale, cuidado que ya como para comenzar a abrir esta conversación. Miren que yo me estaba acordando, ahorita, no, de hecho me acordé hace muy poquito, hace muy poquito, y yo dije, bueno, para empezar hablando de la infancia con una anécdota bacana, como para hablar primero como de ese primer recuerdo, como esos primeros recuerdos que uno los tiene como borrosos también en la memoria. Yo me acuerdo que yo tenía más o menos como unos 4 años, más o menos, y vivíamos en Bosa. Yo viví en Bosa, tuve épocas duras.
Allá no sé si no se sobrevive, marica.
Playa Baja, cuando era Playa Baja. Entonces,
Planchón.
resulta que nosotros vivíamos como, yo no me acuerdo bien, digamos, la estructura de esa parte donde vivíamos, pero a mí me dicen que era como una bodega donde vivíamos. Resulta que a mí me dejaron solo un momento, no sé por qué, y la ventana la dejaron abierta, la ventana a la calle, y yo me asomé a la ventana a la calle y se acercó un man, marica, y se acercó un man y me dijo, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Que ustedes tienen joyas o eso? Que yo no sé qué. Y yo le dije, me dijo, si usted me da la joya, yo le traigo un dulce. Yo sabía dónde estaban todas las joyas y cómo no que.
Las que se habían robado.
Y cómo no que, paila, pues nos robaron.
Ay, me da la impresión de que como que me tumbaron.
Digamos que fui víctima del robo ya a los 4 años, ya me tocó duro. Ya.
Pero ¿cuánto le robaron? ¿Qué estimado de plata hace usted?
No,
¿Qué eran
pues
joyas?
eran las joyas, digamos,
¿Qué
¿ustedes
eran
se
las
acuerdan ya de
joyas?
sorpresas?
O sea, ¿qué eran las joyas en esa casa?
No, las joyas de presión, las no, no,
Por eso.
la más bacana que tenía era la taza del baño.
Y la habían comprado en una chatarrería de segunda.
Y sí, ese es el primer recuerdo que es como vago, como un poco distorsionado de mi niñez. Yo no sé ustedes cómo ustedes recuerdan de pronto su niñez, así el primer recuerdo así que tienen.
Uy, yo me acuerdo mucho, marica, de era cuando me llevaban al jardín.
eran mañanas todas nubladas, marica, a mí nunca me gustó ir al jardín, esa mierda. En serio, las profesoras conmigo eran una basura, weón.
Vayan a sus salones o los meto al agujero.
Como ha sido todo el mundo.
Además, yo soy un tipo muy introvertido, entonces me ha costado siempre generar amistades. Y pues en el salón también de clases era muy solo, entonces yo creo que este capítulo de la infancia me va a dar muy duro e incluso me va a sacar algunas lágrimas. ¡Ah, no, mentiras!
A mí, yo sí tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Lo que primero se me viene a la cabeza es que amaba los fines de semana porque mi abuela materna era lo máximo y los fines de semana eran sagradas. Bueno, eran muy pocos los fines de semana que no me quedaba con ella. Entonces, recordar mi infancia es recordarla a ella, es recordar que la acompañaba a rezar su rosario, es tener el recuerdo de escucharla como cuando susurran, cuando ya los señores están rezando. Y así, con su escapulario, y para mí era fin de semana junto a ella y amanecer con un desayuno con la sazón que nunca más la encontraré, y Hermanos Grimm y Chavo del Ocho.
Uy, de primerazo, yo recuerdo así rápidamente dos cosas, lágrimas y risas. Lágrimas porque yo me acuerdo que me mandaban a estudiar y yo siempre botaba las carpetas, siempre botaba las carpetas. Todo lo que
¿Y le daban en la mula?
Uy, pero duro. Y es que yo sentía cuando ya salía, yo me acordaba ya llegando a la casa que yo había por la mañana me había llevado una carpeta con trabajos. Y mi mamá me decía, y la carpeta, y yo no sabía ni en dónde me... Tanto así que yo, no hace mucho, diga usted, hace como unos 5 o 7 años, me soñé con que había botado la carpeta. Y muchas risas porque me acuerdo también que pues esas infancias también, mi abuelo paterno y mi abuela materna me llevaban mucho a viajar a Choachí, a las termales de Choachí. Eso era como el viaje cada 8 días, y eso era mucha magia.
¡Qué chimba, marica! A mí cómo me hubiera gustado que me hubieran sacado así los fines de semana y toda esa mierda.
Pipi lo va a llorar.
Yo hubiera preferido vivir en Bosa, weón, que la infancia.
Estuvo ni mierda que el bienestar familiar se lo llevara, weón. Todas las historias de Pipiolo de infancia son de abandono, weón.
El Pipiolo se iba a entregar al bienestar.
No, sí, no tanto abandono, sino... Sí, como un poquito como que mis papás como que no se interesaban en mi infancia.
¿No te querían?
Como que no haberlo abortado ya era un premio.
Bueno, Ari, yo tenía cosas lindas para contar, pero pues me voy a solidarizar con Pipi.
¿También la tocan?
Resulta que ahorita me hicieron acordar, yo fui muy chillona para los grados de primaria, de jardín. Yo gritaba, o sea, yo era la niña gritona del jardín, que desde la puerta, no quiero, no, terrible.
Y de la universidad también, Lady.
No, y ahorita que trabajo con niños pequeños y los veo gritando, yo digo, ¡ah! Yo era así, qué horror. Pobrecitas mis profes. Y también me hicieron acordar que yo lloraba mucho en la noche, muchísimo, no sé por qué lloraba mucho, y mi papá me cogió y me metió entre una alberca para que no llorara.
¡Oh, qué madre! Madre.
Mientras la ahogaba.
La Pipiolo estaba en la gloria, Pipiolo.
A mí también, Ley.
Sí, me metieron en...
La alberca esa de cemento, esa alberca sí, de cemento. Sí.
Yo conocía historias de papás que habían metido a las niñas a la piscina, pero a la alberca.
Ah, pues
no, la alberca, ¿qué se le dice a la alberca?
Vamos para la alberca a la 22, ¿o qué?
¿Y el Johnny, usted tuvo infancia, Johnny?
Sí, yo tuve una muy bonita infancia y yo también creo que este capítulo me va a dar duro porque me voy a acordar de muchas cosas, pero me voy a reír también harto.
¿De qué se acuerdan? Algo así de primerazo.
Uy, lo primero que me acuerdo, weón, de la infancia es el colegio donde yo estudié la infancia, weón, la primaria, perdón. Porque era un colegio que era un colegio muy, muy como ahí de conocido del barrio. Yo vivía en Ciudad Bolívar, yo vivía en Candelaria la Nueva.
Uy. mis primeras puñaladas.
Vos eres más peligroso. Y entonces yo tenía, mi mamá tenía una amiga que vivía al frente y ese, o sea, y ella él tenía un hijo que era de mi edad, íbamos los dos al colegio y ese hijo de puta se portaba re mal, perro, todos los días, y el colegio era hasta las 12 y nos castigaban a los dos, weón, hasta las 2 de la tarde nos dejaban. Entonces mi mamá ya no bajaba por mí, sino ya bajaba con, me llevaba almuerzo. Ya me castigaban casi 3 veces a la semana, weón, por ese piro.
¿Y esa es tu infancia bonita? Yo no le
veo nada bonito. No, eso es lo primero que me acuerdo de la infancia, porque ahorita me puse a pensar en el colegio y todo eso.
No, que...
Y eso me acuerdo, o sea, lo primero que me acuerdo... Ay, y me acuerdo que todos los días me mandaban gancito para las 11.
Gancito y jugo de guayaba, que se regaba terrible, ¿no?
Ay, no, marica. Y... Marica, a mí una etapa chimba, pues no chimba, para mí, era estar en la casa, marica, cuando uno estaba en la casa, las fiestas, yo me acuerdo las fiestas que hacía mi mamá con mis tías, eso que escuchaban, lo que le gusta a Neifer, que son las chicas del
campo. Las chicas del campo.
Sí, marica, Furcu y sus tesos, toda esa vaina.
Era muy fiestera su familia.
Sí, mi mamá.
Santi.
Raúl Sánchez, sí, Rocío Dúrcal, toda esa mierda, weón. Mi mamá era así más fiesterita, pero era brava. Yo creo que la que ahí comió duro fue mi hermana, porque a esa sí le daban duro, marica. A mí no me pegaban bolas, pero no me pegaban. A David me ha contado que tuvo unos encuentros muy violentos con sus papás, ¿no? No. Pero bueno, lo sacó a la piscina, chimba.
Pero me trataban de ahogar en la piscina. Yo recuerdo de mi casa como tal, esa infancia en mi casa, la recuerdo pues con todo lo que conlleva vivir con un poco de personas, que es duro, ¿no? Y recuerdo mucho, digamos, mamá, una persona que le gusta tanto cocinar y toda esa vaina, recuerdo en cualquier época, o sea, sin necesidad que fuera un día especial ni nada, hacer un platillo especial, hacer un postre, hornear cosas, eso lo recuerdo mucho, mamá, hacer tamales cualquier fin de semana. Y en la cuestión de cosas bonitas, digamos, por ejemplo, en mi casa, ahorita que Dianita hablaba de que recordaba los fines de semana, yo recuerdo mucho, digamos, dos cosas muy bacanas que yo creo que me marcaron en mi infancia, y es tipo 7:30 golpeaba a mi papá y era una emoción muy chimba que llegara, porque aparte de eso llegaba siempre con un dulce o algo, y eso era muy chimba.
Con el pollo.
Y recuerdo mucho otra vaina también, digamos, la cuestión de los helados el domingo, que mis papás lo sacaban a uno a comer helado.
No, pues yo recuerdo también mucho las reuniones también, pues como que se hacían en familia. Y recuerdo también los platos que hacía mi tía. A mi tía le aprendí mucho también parte de lo que yo cocino hoy por hoy, porque ella preparaba muchas cosas deliciosas y yo viendo aprendí mucho, mucho de lo que hoy por hoy sé, de lo que medio me defiendo, pues. Y esas preparaciones de ella me marcaron mucho, cosas sabrosas de familia.
Y por ejemplo, Neifer, tú, o sea, ese tipo de cosas... Si las llevas como tradición o eso se pierde, porque pues digamos que hoy todo son domicilios, todo es como más práctico, y sobre todo allá en Estados Unidos donde tú estás, que venden todo hecho, o de alguna manera esas raíces sí quedan para que tú siendo adulto las practiques o no.
Ponle cuidado que esa es una tradición familiar muy bacana, muy chévere. El papá, mi abuelo paterno, el tipo tenía un restaurante y él decía que los hombres en la cocina son los que deben mandar. De pronto el man no se equivocó, porque pues uno se pone a mirar y grandes chefs, pues ahí están metidos en la cocina y son manes. Les enseñó a sus hijos, o sea, a mi abuelo y a sus hermanos, a cocinar, y ellos preparaban la mejor carne, pero, o sea, una carne del putas. Y después mis tíos cocinaron, mis primos cocinan, yo cocino, y de verdad que una de las formas de entregar amor es cocinando.
¡Qué galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien?
Johnny, ¿cómo era la vuelta en su casa? ¿Usted qué recuerda así de su casa en la infancia?
Uy, marica, tengo muchísimos, muchísimos recuerdos, porque yo crecí en la casa de mi abuela, donde vivían vivían todos mis primos, todas mis tías, los esposos. Vivíamos 30 personas en la casa, güey. Entonces, todos los días, o sea, uno no se aburría, güey, porque siempre tenía primos para jugar o las tías se los llevaban.
¿De qué estaba venezolana?
Eran maracuchos todos mis tíos. No, mentira. Pero entonces yo recuerdo mucho, por ejemplo, los desayunos los domingos, porque mi tía Patricia, ella hacía el caldo de costilla para toda la familia con chocolate y pan rollo.
¿Cuántas vacas se les iban, marica?
No, una y media.
No era de costilla, pero con ricostilla.
No. Lo que nunca faltó en mi casa fue comida, ¿no? Eso sí tengo que decir. Y eso recuerdo los desayunos porque nos íbamos todos para la terraza y ahí en la terraza donde uno, hijo de puta, donde encontrara silla se sentaba a desayunar, pero desayunábamos toda la familia, güey.
Esos recuerdos, Johnny, son muy chimbas porque nosotros cuando, que todavía lo hacemos, que nos reunimos a veces varias personas en la finca, eso de sentarse a comer hartas personas de su núcleo familiar y la broma y recordar cosas y saboreando vainas, es una experiencia muy chimba, weón.
Tal vez eso es muy colombiano.
Yo lo he visto por internet.
De repente eso es muy colombiano porque digamos que uno de los recuerdos más importantes de mi niñez también es eso, cuando íbamos a la finca de mis abuelos y eran esas épocas de fin de año y mataban marranos, vacas, porque llegaba toda la familia y así, y las abuelas hacían esto, envueltos de mazorca, envueltos de arroz, ¿no? Y eso era delicioso. Y qué bonito que como que eso sean las placas que a uno se le quedan de su niñez. Pero como yo dije que me iba a solidarizar con Pipiolo, también tengo una triste. También pasaba que nosotros éramos tres hermanos, o sea, hoy día somos cuatro hermanos, pero nosotros crecimos tres. Llegaba mi mami de trabajar y le decíamos todas las quejas eran para ella, pero cuando mami ya le da mucho mal genio, nos iba a pegar y nos poníamos a llorar para que no nos pegara.
Y viendo que toca barrer, toca recoger, toca ir bien y nada, me meten aquí como yo era niño chiquito, ya ustedes están grandes, gran hijo de puta.
No, marita, ¿verdad que serán quejetas?
Todos éramos quejetas, o sea... No, y mi mami, pobrecita, o sea, ella llegaba de trabajar y nosotros todos dándole muchas quejas, después nos escondíamos debajo de las camas porque ella nos iba a pegar y todos llorando, no nos peguen. Y al que más mal le había en el día, a él era el que más le daban y por él llorábamos. No, era muy chistoso.
De mi infancia recuerdo, tengo muy latente, bueno, crecí en un hogar también somos tres hermanos, yo soy la menor de los tres. Y recuerdo que siempre para el almuerzo, siempre estábamos los cinco en el comedor. Mi papá, mamá y nosotros tres, siempre estábamos los cinco, siempre almorzábamos los cinco.
La familia que come unida, permanece unida.
Creo que eso a mí me marcó mucho en la vida, porque para mí el almuerzo, pues, eso hizo que yo tenga como una percepción y una de la importancia, pues, como del almuerzo y el compartir. Y también... yo estudiaba en el mismo colegio con mi hermana, pero mi hermano estudiaba en un colegio aparte, pero coincidíamos en la hora de llegar. Entonces en la casa había pues solamente un televisor, pues que con su controlcito ya había control remoto, ¿no? Entonces usualmente nos encontrábamos en la puerta y me acuerdo mucho las carreras y era ver y amontonados en la puerta esperando que abrieran porque era el que llegara y cogía el control, era el que tomaba el control, era el que tenía el poder del televisor. Entonces, para a la larga terminar viendo Padres e Hijos después del almuerzo todos.
¿Veían Padres e Hijos?
Ah, yo también veía Padres e Hijos en mi infancia.
Yo no criticaba mucho Padres e Hijos, pero me gustaba mucho ver en vacaciones. Me gustaba mucho ver en vacaciones las vacaciones de los de Padres e Hijos, porque eran muy severas, ¿no? Yo nunca las tuve, pero eran muy severas porque...
Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí.
Estúpido.
No, porque uno como que la decía, me lloró viendo el capítulo del Chavo en Acapulco.
David, pensé en eso. Yo dije, Pipiolo, tú que has sido fan del capítulo de Acapulco.
El señor Barriga, marica, cargo una moto al señor Barriga en la billetera. Sí, aquí le tengo el señor Longaniza. No, marica.
Uy, yo también, esto, Dianita. A mí también me pasaba algo así con una prima, que yo llegaba, o sea, estudiábamos en el mismo colegio, llegábamos obviamente al tiempo, porque estudiábamos en el mismo salón y todo, y nos agarrábamos por el control, weón. Y yo le cascaba a esa marica, me aruñaba la cara horrible, weón. No, pero pille que con mi prima, eso lo recuerda, es muy bacano de la infancia, con mi prima, que nosotros nos agarrábamos, weón, pero nos dábamos duro, weón, y nunca dimos una queja, weón. Nunca nadie, mis papás se enteraron, ni nada, que nos agarramos.
Ah, ¿y entonces ya nos dijo los sapos a nosotros?
Sí.
Los chillones.
¿Cómo vivían ustedes la Navidad? Quiero que, o sea, el juguete, que el regalo más chimba que les dieron, ¿cómo se vivía eso? ¿Qué pasaba? Porque la Navidad también eran, pues, las vacaciones de uno, ¿no? Y las vacaciones de uno, pues, uno hacía un poco de huevonas. ¿Cómo recuerdan a ustedes eso en la infancia?
¿Cómo hacía? ¿Usted le daban regalos?
Yo sí pienso que la Navidad para mí fue una época muy linda. Yo le agradezco muchísimo a mi mami porque ella tenía ese espíritu navideño, y para nosotros era ley el 7 de diciembre estar armando todo. Pero ya el 24 yo ya sabía a todos lo que les había regalado, porque yo destapaba todos los regalos y yo ya sabía. Y recuerdo,
y mire que lo destapa.
A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche.
Recuerdo mucho una vez que me regalaron un cepillo para peinarme el pelo, y yo decía, pero yo no quiero eso, y estaba tan aburrida en esa Navidad, pero ¿por qué? Por zapa, metí en la Navidad porque yo ya sabía que el regalo no me iba a gustar. Pero es que a uno, ¿por qué le regalan cepillos cuando tiene 7 años? Yo creo que Pipiolo me entiende.
¿Que no le daban regalos?
No, ¿no te dieron cepillos?
No, el cepillo me lo dieron ya después, como a los 25 años.
A los 15 se lo dieron.
No, a mí, a ver, yo que recuerde, es que lo que pasa es que a mí me gustaba mucho jugar con carritos, siempre fui muy adicto a los carritos, a las tractomulas, y nunca me regalaron ninguna de esas mierdas, güey.
Porque le gustaba jugar con algo que no tuvo.
Sí, no. Oiga, marica, hablando de las Navidades, no, las Navidades para que eran muy bacanas, porque siempre nos llevaban, era donde mis abuelitos, y mis abuelitos vivían por allá en San Benito, por allá en el sur. Y para mí eso era una chimba, marica, San Benito, uy, qué bacano. Eso me recuerda mucho a mi infancia cuando, en las Navidades. Y en cuanto a regalos de las Navidades, siempre quise que me regalaran, en verdad, un carro a control remoto, pero sin cable, marica. Y nunca me regalaron un puto, bueno, una vez me regalaron uno, pero tenía cable.
Pero mi pelo, porque acá tenemos que contextualizar a la gente de pronto que escucha esto. Que dice, un carro a control remoto sin cable, entonces dice, pero ¿cómo así? Porque yo le habla también, porque a mí también me regalaron uno, o sea, ¿para qué, hijo de putas, un carro a control remoto con un cable? ¿Cuál es la puta gracia?
No tiene ni puta idea de sentido el que me lo regaló, huevón. Maricana, eso es como que le echen la madre a uno. Ay, le va a regalar este carro de control remoto, pero con uno como un marica ahí atrás del carrito, güey. Bueno, ah, eso no tiene gracia. Eso, y siempre, y yo a los 25 años, yo dije, no, eso ni niño Dios ni Papá Noel existen, porque nadie me regaló un carrito de control remoto sin cable.
La historia suya la del Chavo, weón.
Sí. Y Nefer, ¿a usted sí le daban regalos?
Me regalaron alguna vez una especie de NPR, ¿sí saben cuál es? Chicas,
sí, como una turbo.
Pizza.
No.
Bueno, es
no,
como, no. Como una especie de camión con
un furgón.
Como un furgón.
Sí, ¿sabe qué es un furgón, Leticita?
Sí.
Como una NPR.
Y esa me la regalaron en miniatura. Se le abría la puerta y yo quedé enamorado. Y ya con el tiempo se desgastó. Para un diciembre se desgastó. Bueno, no sé qué. Y está la hora y la sigo buscando. Si la llego a ver, de una me la compro. Eso fue como el regalo más apreciado que alguna vez.
Pero pues aparte del regalo, pues cuéntenos cómo se vivía también la Navidad en su casa, porque
Uy, pobre
vos,
señor.
usted lo hacía
Tan
solo por regalo.
materialista.
¿Usted lo hacía solo por regalo, basura?
Maldita basura asquerosa, repugnante.
No, también me dan medio. Ponle cuidado.
Tu mamá oye el podcast, se va a sentir muy desilusionada de ti por ser
No,
tan
no, 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 no.
materialista.
Materialista, usted que se puso brava porque le regalaron un cepillo.
Y póngale cuidado que no, nos íbamos, era para donde mis primos. Eso es que por lo menos del centro comercial del Tunal, hay unos conjuntos de enfrente del centro comercial. Y las navidades siempre las hacíamos ahí, ¿saben? Nada, nos reuníamos pues todos los tíos, los primos. Una prima también contaba los regalos y era la como que la que siempre cantaba los regalos. Entonces, como que bueno, démosle ahí el puesto a ella. Haga cuenta una lady. Pero uy, las cenas también era cosa de locos, muy sabroso.
Las cenas eran severas, ¿no? O sea que
Uy.
hagan tamalitos.
¿Pipiolas de cena
Pero
o ellas?
No,
sí. No, era calentado, Pipiolas era calentado.
Me daban la pega. Y de la sopa. Que les iba a decir, era que esas cenas de Navidad eran chimbitas, pero ya cuando uno crece y tiene que poner para la vaca, eso es harta plata, ¿no? Sí, marica.
Yo creo que tener una salsa mentaria en diciembre es la vaina más áspera que hay.
Que va, da plata, marica.
El regalo más preciado que yo haya tenido, no sé, tal vez una bicicleta, no, no me acuerdo, así como mi papá a mí no me regalaba mucho, es que mis papás no me regalaban, pues a mí me gustaba, era mucho jugar fútbol, entonces me regalaban balones, marica.
Oiga, oiga, Johnny, a usted, a nosotros, pues a mí una vez me regalaron un balón así envuelto en papel, regalo y pues es un fiasco
¿Qué?
completo, ¿no?
O sea, ustedes todo
¿Para
el
qué?
maltrato psicológico que le pudieron tener en su casa si está envuelto en un papel regalo de princesas.
¿A ti te dieron bicicleta, Pipiolo?
Sí, de eso les quería hablar. No, sí me dieron bicicleta.
Pero, las navidades en mi casa eran como éramos 30.
Iba uno para el sacrificio.
Entonces en mi casa siempre todavía existe la costumbre de que como el que puede, o sea, el que trabaja ya, mejor dicho, el que trabaja le da regalo a todos, pues. Y entonces, bueno, eso uno daba como a las 5 de la mañana repartiendo regalos y mientras tanto pues los grandes iban tomando y eso, ya uno de grande tomaba. No, mi familia, la costumbre de toda mi familia es que empiezan a comprar regalos desde como desde agosto, weón. Empiezan a comprar regalos para en diciembre ya tener todos los regalos. Y pero dan ropa, pura ropa, weón, ropa.
Eso no vale.
O sea que tu familia está feliz porque este año es un regalo menos.
Este año ya hace como 4 años.
Pero no, no hablemos mierda que uno también cuando es chino, hijo de puta, y destapa un regalo y le sale a uno una prenda, uno como que siente una rabia contra el mundo. Uno quiere coger ese hijo de puta árbol de Navidad y quemarlo
No, pero a mí no me pasaba, a mí no me pasaba eso.
Y uno voltea a ver a la mamá y la mamá diga gracias,
A mí no me pasaba eso porque ya, o sea, ya sabíamos que era ropa para todos.
le daban a uno esas medias de rombo, marica.
Hago un paréntesis, este año le celebré la fiesta a mi hijo. Nunca había podido celebrarle fiesta a mi hijo porque algo se cruzaba, la pandemia, después pospandemia, y bueno, y por fin le pude celebrar la fiesta cuando le llegaron 6 pijamas. Emanuel, después de la cuarta pijama, a mí ya me tocaba mirarle y decir, no diga nada.
¡Ah! ¡Ay, qué lindo!
Fue el festival de la pijama.
Y el chino, Emanuel, con 30 años.
No.
En mi casa, para mí las navidades son súper especiales y yo quiero mucho diciembre, me parece un mes muy bonito, además que uno siente, se siente una energía distinta, como que el ambiente es distinto, bueno, además porque ya uno desde octubre, desde septiembre se siente diciembre, ¿no? ¿Cómo es que es? Entonces, lógicamente, uno ya va como preparado con la música, con todo que llegó diciembre, porque por todos lados. Me acuerdo mucho de un regalo de mi abuela que nos hizo como, éramos pues mi hermana, mi primita y yo, nos hizo un regalo de unas muñecas grandotas, unas bebés gigantes. Me acuerdo mucho de esas muñecas porque, bueno, las tres tenían los vestidos, la diferencia del color de los vestidos. Ese fue como mi regalo que yo recuerdo. Y también recuerdo regalos de mi mamá. Bueno, recuerdo uno de mi mamá. Mi mamá casi no fue de regalarme muñecas y eso, porque ella decía como que no quiero como que desde chiquita que las ollitas y eso para que ponga a cocinar y que ande con un bebé, sino que mi mamá siempre me regaló cosas para armar, para hacer. Recuerdo mucho un armatodo de colores que lo cuidé y lo tuve durante muchísimo tiempo. Ese fue como mi regalo que me acuerdo así fue.
Cuando lo armaba era una cocina.
Yo también recuerdo esa época pues con mucha alegría, porque las vacaciones y las navidades y los 31 pues eran en la finca, casi siempre me llevaban allá, y era muy chimba porque pues allá estaban dos primos que pues yo quiero mucho aún, porque yo con ellos compartí como un hijo de puta. Es el primo mío que es Damián, que es compadre mío, y el hermano del que es Copetón. Entonces éramos los
Saludo
tres.
¡Saludos
para mi compadre!
Un saludo para Damián y para la hija.
Y entonces póngale cuidado que allá pues era una chimba, porque jugábamos fútbol, jugábamos un poco de cosas pues que uno juega desde su imaginación de niño, ¿no? A darse bala con los palos, ¿no? A jugar a que teníamos plata con las hojas de café. Mi abuelito cuando pillaba que le arrancamos todas las hojas, se emputaba hartísimo, weón. Y así como los regalos, chimba, bueno, de acuerdo también, pues mucha comida, siempre ha sobrado la comida, marica, muchísimas cosas, platillos que mamá hacía. Y recuerdo, digamos, de los regalos, yo creo que tengo... No, yo creo que el regalo que yo más me acuerdo, el que más me gustó, fue yo creo que el más barato que me dieron. Y que fue la camiseta de Nacional que yo quería en su tiempo, la camiseta.
Un hermano suyo.
Y me acuerdo también de un tráiler de los que usted metía los carros de la Fórmula 1 atrasito.
Una niñera.
Una niñera.
Qué belleza.
Yo la tuve también.
Ya, eso es como lo que me acuerdo como tal de las Navidades.
Venga, pitiolo.
Cuéntemelo.
Tú dices que tuvo niñera y era por ahí la misma del jardín.
Sí. Oiga, marica, ¿a ustedes los disfrazaron?
Aquí voy a decir algo que tengo que decirle a mis papás hace mucho tiempo. Nunca les voy a perdonar que me hayan hecho pasar un ridículo muy de puta por un disfraz.
¿De qué?
Afectaron mi autoestima esta parte. No, mentira, güey. No, verdad, güey. Yo jugaba fútbol en una escuela de fútbol, tenía como 12 años, güey, ya terminando mi infancia. Así ahí terminó mi infancia, ¿no? Porque hicieron en la escuela de fútbol, hicieron como una fiesta, como una chiquiteca, güey, una mierda así. Entonces se suponía que era de disfraces, se suponía, pero ya habían dicho todos los compañeros del equipo que iban a ir como con la cara pintada máximo, por ahí. No más. Mi mamá siempre ha sido re obsesionada con los disfraces, bueno, y me alquiló un hijo de puta disfraz de Bob Bunny. Y me mandó a pintar la cara de Bob Bunny.
¿Johnny? ¿Y qué?
Y entonces llegamos a marica, y eso era en Suba, weón, y yo vivía en Candelaria, ¿no? Esa mierda era en Suba. Y mi papá trabajaba allá, huevón. Entonces,
de arborizador.
No,
imagínese, fuimos, estoy viendo la buceta y que te vean las orejitas ahí arriba.
No, a mí me llevaron en el carro de mi tía hasta Suba. Me llevaron el carro de mi tía hasta Suba. Y ahí cogimos un taxi para llegar hasta la fiesta, que era, no me acuerdo cómo que era en compartir, marica, no me acuerdo. Bueno, el caso es que llego, yo entro a ese salón comunal, perro.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Con permiso.
Y yo era el único marica.
¿Y qué le decían sus amigos, John?
Se reían. Y además eran piros de plata, güey, eran unas lámparas. Y yo, marica, y no había celulares ni nada. Estoy hablando de hace como 18 años, güey. Mis papás se habían ido, yo no tenía cómo llamarlos para irme. Estaba en Suba, güey, yo no tenía cómo irme. Uy, fue el peor día de mi vida, güey. Papá, mamá, crack. Sepan que nunca les voy a perdonar esto.
Él venía ya con su disfrazito mirando el reloj, a ver a qué la hacían, pobre.
Uy, una mierda, güey.
Pero a mí me ocurrió algo muy parecido, pero en el sentido de que yo era el grande y era en una fiesta de chinitos como de 7 años y yo tenía como 12, huevón.
¿Y quién lo llevó allá? ¿Qué era?
Marica, pues mi mamá, huevón.
A las audiciones de Pedro el Escamoso, ¿ok?
No, sí, marica. Y entonces, pues resulta que era la fiesta donde trabajaba mi mamá. Y pues, pero todos los niños eran chiquitos, huevón. Y yo como con 11, 12 años. Pero pues yo no sabía. Y mi mamá, no, que me disfrazó de rey. Algo así como de rey, pero no un disfraz muy marica, huevón. ¿Sí? Y yo cuando voy, llego allá y esos niños todos chiquitos y yo todo grande allá. No, vaya, vaya, recoja dulces de la piñata. Y yo, no, marica. Pero esa vez me gané un carro también a control remoto, pero con cable.
Con cable.
El venga, usted qué es su disfraz, ¿qué?
Bueno, creo que yo quiero decir algo, y es que si ustedes alguna vez los disfrazaron de gitana o de payaso, estaban ahorrando plata en su casa porque es el disfraz más económico. Y es que en ese ahorrarse plata, mi mamá la cagó muy feo conmigo. Y es que también es una denuncia pública.
Sí.
Mi mamá alguna vez vio una foto de un disfraz de una especie como de como el león, weón. Entonces, pues, parce, ella... Póngale cuidado cómo era la pinta. Era ya vio como una revista, no sé en dónde vio, era un león y era un vestido como café, todo un enterizo café, y pues le hicieron la melena al pelado de la foto, y bacanísimo. Cuando ella me lo hizo a mí, me compró unos zapatos en gamuza y les empezó a poner pecas amarillas, un overol de pana, overol de pana, y le empezó a poner pecas amarillas. Y hizo como la melena, pero la melena le quedó toda caída. Y yo parecía, le cuenta, como un gato con sarampión.
No. Usted parecía ahora la Chimoltrufia.
Sí, weón. Horrible, marica, horrible. Y yo me acuerdo que yo iba a pedir dulces y la gente decía, ay, está lindo. ¿Quién eres? ¿Quién es? O sea, me tocaba a mí ir a decir de que estaba disfrazado.
Oiga, Lady, ¿usted qué?
No, pues, es que digamos que mi mami sí en ese sentido fue súper bonita, porque aunque era muy recursiva y lo de las gitanas y todo ese tipo de cosas y payasos, pero yo me sentía linda, o sea, siempre me sentí bonita, no hice así, mi mami no me hizo hacer el ridículo con los disfraces. Al contrario, era una época bonita y salíamos a que nos dieran dulces. La única experiencia así rara es que a mí me ha gustado siempre muchísimo el dulce y yo me comía todos los dulces en un fin de semana y se me pelaba la lengua horrible y mis hermanos no se comían los dulces y me los escondían y ay, eso se formaba una guerra mundial.
Se me pelaba el Anastasio.
¿Ustedes también contaban los dulces?
¡Ay, sí!
Sí, sí, claro. Sí, obvio.
Nunca me los comía.
Yo de eso tengo como mi recuerdo de Halloween. Bueno, también fui en la recursiva de que me disfrazaron de gitana. Pues mi pelote y mis crespos alborotados de la caponera.
Porque soy la caponera.
Ya, perfecto. Pero mi recuerdo, sí. Mi recuerdo como tal de Halloween siempre... Era pues con mis hermanos y así, siempre nos reuníamos al finalizar el día y cansados como estuviéramos y de todo, de haber salido a voltear a recoger dulces, siempre llegábamos a contarlos y a ver quién tenía más dulces o algo así, que al final pues mi mamá nos hacía como repartirlos para que termináramos todos como con igual número de dulces.
No sé si se acuerdan que también uno ahí realmente aprendió lógico matemático en el momento de discriminar. Yo discriminaba los más ricos, los feos, los que no me gustaban. Al final pero los comía todos.
Le dijiste, es cierto que antes cuando uno pedía dulces botaban a veces uno que otro dulce chimba.
Sí, sí, sí,
sí.
Sí,
una burbuja de chocolate y cosas así.
Sí. Habían unos como rellenos, los rellenos uno los apartaba y...
Los loquiños.
Los loquiños.
Los loquiños.
Oiga, hablando de disfraces, yo me acuerdo que una vez, algo que no entendí, nunca me disfrazaron de Papá Noel, 31 de octubre.
Tu mamá lo quieres como un amigo.
Amigo ni qué hijo de puta.
Con esos amigos, ¿para qué enemigos?
No le dio pecho, sino la espalda, güey.
No, yo recuerdo disfraces chimbas, no recuerdo disfraces vergonzosos. Creo que los vergonzosos ya fue por autonomía, ya. Pero yo recuerdo el que más me gustó, porque como yo les decía la otra vez, a mí me gustaron siempre las películas de Vicente Fernández. De hecho, el sueño mío siempre ha sido entrar vestido de charro cuando estén tocando los mariachis y patear una puerta de vaivén, huevón, y entrar cantando. Eso es, digamos, como que es lo que me gustaría.
Uf, David, pero ojalá se te cumpla.
Y entonces, una vez me disfrazaron de mariachi, yo creo que fue el mejor disfraz que tuve. Pues por ahí el primero que me acuerdo fue uno de Superman, y también tuve uno en falda que fue de colegial, de soldado romano.
Ay, sí. Pues,
pero se le entra uno un frío en las huevas, que re feo, güey.
Me pasaron también de Vicente Fernández, sí, ¿sabe?
Pero usted no cantaría mejor que yo.
Oigan, miren que ahorita que pasó el 20 de julio, estaba yo en el estudio de mi cuarto, marica, y vi los aviones pasar. Yo vivía cuando era niño en un barrio por allá en Gatiba, y yo me acuerdo que los 20 de julio, marica, era obligatorio subirse al tejado para mirar los aviones, los helicópteros y toda esa mierda, me parece. Ese era mi gran plan de la niñez. ¿El de ustedes cuál era?
Ahorita me hace recordar que no fue el 20 de julio, pero no sé si a ustedes les pasó. Yo de chiquita tuve un trauma serio con el tema que se va a acabar el mundo. Yo pensé que el mundo se iba... Yo pensé que... En el 2002, creo.
Dicha.
El mundo se iba a acabar para mí. Yo no podía... Yo lloraba.
¡Vamos a morir!
Ya, mi papá no me metió a la alberca porque ya estaba muy grande, pero para mí fue un trauma psicológico pensar que el mundo se iba a acabar.
Por la vaina del nuevo milenio y toda esa vaina.
Horrible, sí, horrible.
Yo tengo, bueno, recuerdos así de Colombia en esa época, empezando que uno de niño, como lo dijo David al principio, como el capítulo, uno, el tiempo le pasa como más lento, ¿no? Mis recuerdos de así de niña en cuanto al tiempo, en cuanto a Colombia, bueno, para contextualizar un poco, yo vengo de un departamento bien azotado por la guerra y su capital de Popayán, y pues aledaño a Popayán pues quedan sus municipios, sus pueblitos, pues donde eran muy usualmente tomados por la guerrilla. Entonces, escuchar un helicóptero, yo tengo ese recuerdo, escuchar un helicóptero era sinónimo de que se estaba tomando la guerrilla a algún pueblo, el pueblo más cercano. Entonces digo, escucharlo de noche o después, no sé, de las 5 de la tarde en adelante, es que algo estaba pasando cerca. Entonces tengo como ese recuerdo. También recuerdo mucho de los eclipses, no sé, hubo como una época que los eclipses, sí. Y tengo un recuerdo por allá de estar en la tarde y como que se anocheció, alcancé como un eclipse de esos.
Que vendían esas gafitas azules y rojas.
Ay, sí, las gafas. Tenía que ponerse eso para que no se dañara los ojos, sí, ¿verdad?
Vale, cuidado que yo sí a Colombia. Yo tengo unos recuerdos de Colombia, pues, bien particulares, bien negativos, porque yo sí recuerdo, pues, esa Colombia violenta. Cuando yo estaba pensando que podríamos sentarnos a charlar sobre la infancia, yo pensé mucho en un recuerdo, y yo pensé en el recuerdo de lo que eran cuando liberaban los secuestrados, que era todo un espectáculo, marica. Uno era expectante a esa mierda, y uno como que se sentía también la vuelta, ¿sí me entiendes? Como que decía, chimba, que esa gente la liberen, ese tipo de cosas. Pero también, pues, recuerdo en las noticias, pues, tantas masacres y tantas huevonas. Recuerdo una Colombia bien violenta, si la recuerdo.
A mí se me queda mucho siempre en la memoria cuando mataron a Garzón, Mari.
Ay, marica, a mí se me queda algo por decir. Una de las imágenes más hijueputas que yo tengo en mi niñez asociada con Colombia es la señora del collar bomba, huevón. Me parece una gonorrea. Sí.
Johnny.
No, yo, a mí también me pasa lo mismo que David. Yo tengo unos recuerdos, o sea, de Colombia cuando yo era niño, de muy violenta, weón, porque aparte yo me iba de vacaciones todo enero para los llanos, a donde mi familia, mi abuela me llevaba, y a veces a nosotros nos dejaban retenido la guerrilla hasta que llegara mi tío, el que vivía allá, que como sea, ya lo conocían, ahí ya dejaban pasar a mi abuela y nos dejaba pasar a nosotros. Nos tenían retenido la guerrilla ahí, weón. Tuvimos enfrentamientos de la guerrilla con el ejército, los paramilitares, yo no recuerdo bien, la verdad. Eran los mismos, la verdad. Aquí, ahí en la casa donde nos quedábamos de mi abuelo, ahí, bueno, en la ventana se daban plomo, bueno, contra el helicóptero, bueno, los guerrillos, bueno. Y también recuerdo lo que dijo Pipiolo, de Jaime Garzón, porque no sé por qué razón yo, a mí me gustaba mucho ver videos de Jaime Garzón, me hacía reír cuando era en Volador.
Sí, marica, re duro eso de lo de las tomas guerrilleras, pero chévere también por un lado porque ustedes lo sacaban a las fincas, a mí nunca me sacaban a la mierda. Ya hubiera querido yo vivir una toma guerrillera para una finca.
Pacho sin fortuna, sí, Lady, ¿usted qué Colombia recuerda?
De la niñez estoy de acuerdo con ustedes, eso que liberaban a un secuestrado, era un acontecimiento cuando esta Ingrid Betancourt estuvo secuestrada, que le hicieron tanta fuerza y bueno, y después ya cuando la liberaron, entonces digamos que infortunadamente todo ha encaminado a que la guerrilla marcó nuestra infancia fuertemente.
Pues sí, yo recuerdo esa Colombia, varias cosas, recuerdo a Omaira en el avalancha que tuvo Armero, no sé si se acuerdan de eso.
Sí, claro, obvio, pero eso no. Fue como en el 80 y pico.
No, 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 pero es que, no sé, en mi infancia para mí tal vez pasaron muchos documentales, no sé qué pasó, pero fíjese que en mi infancia...
Yo nunca tenía Netflix cuando eso.
Neifer tiene como 54 años, entonces.
Más o menos. También, miren que también tengo mucho grabado en lo que pasaba en Colombia, en mi infancia, con el ciclismo en Colombia. Yo creo, pues, de por sí siempre ha sido como muy bueno Colombia en este deporte, pero para mí ha sido muy marcado el ciclismo en Colombia también y lo recuerdo resto.
Hablando de deportes, me acuerda, ¿sabe qué me acuerda en serio mucho, mucho? Juan Pablo Montoya, marica.
Papá me obligaba a ver esa mierda, weón.
¿No le gustaba, Johnny? ¿Qué canal lo veían? ¿En el canal A? ¿Se acuerdan del canal A?
Sí.
El canal del León.
Los cuentos de la cripta y donde daba Le tenés miedo a la oscuridad y la cosa.
No, no.
Uy, hombres de honor.
Hombres de honor.
Era de canal 1.
Los magníficos, qué chimba.
El auto fantástico.
La pantera rosa, ¿se acuerdan cuando la daban? Los caballeros del zodiaco.
Uy, no, yo creo que el programa más chimba. Los supercampeones. El programa más chimba de mi niñez eran los Thundercats, weón. Uy, qué chimba, weón.
Thundercats, sí, severo.
Uy, severo. No, pero el mío era Dragon Ball Z toda la vida.
Miren que también me acuerdo mucho. O sea, yo sé que no tiene que ver con Colombia, pero tiene mucho que ver con el tema como más del mundo. Lo que pasó con las Torres Gemelas, eso también me acuerda el resto de lo que pasó.
Uy, claro.
Me transporté tanto que dije, las Torres Gemelas, me acuerdan mucho de lo que pasó. Y estaba
en el... ¿Sí sabía que eso no se puede mencionar allá en Estados Unidos?
Porque si nos sacan, weón. Hablando como de esas noticias desafortunadas, yo recuerdo mucho, pues no sé si era niño o si ya era adolescente como tal, o estaba como en esa transición. Yo estaba como en los 11, 12 años, la tragedia de los niños del Agustiniano.
Uy, ahí se murió un amigo mío.
Sí, uy, qué gonorrea.
Con el que jugaba fútbol, sí, ¿verdad? Y falleció un amigo de ahí.
Así como para terminar, ¿no se acuerdan de el Castillo Rá-Tim-Bú? Uy, nunca se acuerdan de eso.
Era lo máximo.
Uy, pero para terminar a lo bien, ¿vieron Pandillas, Guerra y Paz?
Sí.
¿Ustedes?
Bretaña.
Bretaña y salga a correr porque iba tarde.
¿Ustedes vieron Club 10?
También.
No, sí, claro. Sí.
Uy, Club 10 era chimba. ¿Vieron?
Okidoki.
¿Vieron Tentaciones?
No mucho. Sí,
Tentaciones. Claro, claro.
De pies a cabeza era un programa.
Severa la de la esa de pies a cabeza, bueno, severa.
Severo, severo. Y Pacheco, ¿no? Pacheco, dame.
Uy, ¿cómo que no?
Quiere cacao.
Ese cacao. Pacheco quiere cacao, era, ¿no?
Pacheco sí. Quiere cacao. Sí.
El team de Plaza Sésamo.
No, me paro duro por José Ordóñez. Ordóñez de la risa.
Uy, ah, no me lo...
Uy, los búcaros, los búcaros.
El hueco. Oiga, muchachos, chimba haber charlado con ustedes de este tema. Despidámonos porque nos tenemos que ir a nuestras labores, que pueden ser por el día, por la tarde o por la noche.
Sí, bacano saber todo esto y que a cada uno le tocó la infancia que le tocó, ¿no? Digamos, en mi caso no es que mi papá... Yo quiero hacer una aclaración, es que mis papás no me quisieran, los chicos que no tenían tiempo.
Lo odiaban.
No.
Por si mi papá y mi mamá escuchan este programa, no me vayan a pegar.
Si tienen historias por contar, pueden dejarnos los comentarios en nuestras redes sociales.
Bueno, los charladores nos pueden seguir, también comentar todo lo de su infancia y todos sus bellos recuerdos en Instagram. Estamos como @loscharladores. Estamos estrenando página en YouTube. También aparecemos como Los Charladores. En Twitter aparecemos como @loscharladores. Y en Spotify, donde nos pueden escuchar, cuando estamos como Los Charladores Oficial.
Y vayan a escucharnos, que somos una chimba.
Vamos a escucharnos y a que lo repartan. O sea, el link.
Ya, por favor, repártanlo.
Chao, muchachos.
El programa. Chao.
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 Besos y abrazos. Chao.